Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro declara en sesión permanente a la Comisión de Defensa ante el imperialismo.
Perú. Vizcarra busca aprobación de reformas políticas en medio de debates.
Guatemala. Gobernación intenta restringir el acceso al archivo de la policía.
España. Mientras el PSOE celebra su 140 aniversario, se intensifican las tensiones entre la izquierda y la derecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela anunció la instalación del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación en sesión permanente para enfrentar a Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario bolivariano, el rol y trabajo principal del Consejo de Defensa será evaluar y balancear las fortalezas del Estado, tarea de cada poder público, del poder constituyente y del pueblo para avanzar en la estabilidad política del país.
Ahora estamos enfrentando una muy especial, que es la política extremista, golpista, que desde los Estados Unidos se ha pretendido imponer en Venezuela, se ha impulsado contra Venezuela. Hay que derrotar el bloqueo y la guerra económica, el frente social, protegiendo al más necesitado, protegiendo a la familia venezolana, a los 6 millones de hogares de la patria, llevar alimentos, salud, educación, trabajo, ingreso, amor, protección, solidaridad. Hemos lanzado un plan, yo pido el apoyo de todo el Estado venezolano, un plan de atención a las víctimas de la guerra económica.
En virtud del artículo 323 de la Constitución venezolana, este Consejo se constituye como el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, que abarca la soberanía y la integridad del espacio geográfico.
Esta decisión del gobierno venezolano se produce en medio de las tensiones escaladas desde enero y la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un acto que fue respaldado de inmediato por el gobierno de Washington.
El golpista, jefe de la opositora Asamblea Nacional, declarada en desacato, no tardó mucho en cumplir las órdenes imperiales e intentó organizar un golpe de Estado con el apoyo del mismo Estados Unidos. Sin embargo, fue neutralizado por las Fuerzas Armadas leales a Caracas.
Desde entonces, la administración estadounidense presidida por Donald Trump ha barajado en reiteradas ocasiones la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, en un intento por derrocar al gobierno chavista que goza del apoyo de su población y de varios países que insisten en respetar la decisión adoptada por la nación en las urnas.
El debate sobre el voto de confianza al gabinete que, en denegarse, facultaría al presidente Martín Vizcarra a cerrar el Congreso, se reinició este miércoles. En un ambiente crispado desde los días previos que se mantuvo en la jornada, el premier Salvador del Solar llegó al hemiciclo para pedir la aprobación de 6 reformas políticas para evitar la impunidad de congresistas, el dinero ilícito en la política y la postulación de personas condenadas.
Enviemos señales claras de que los políticos no tenemos corona y que debemos rendir cuentas ante la justicia cuando esto sea necesario. Y debido a que el proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria fue archivado, insistimos y volvemos a presentar como Poder Ejecutivo otra iniciativa legislativa que regula la inmunidad parlamentaria.
Del Solar instó al Congreso a que apruebe las reformas en la actual legislatura y sin que su esencia sea cambiada. Este pedido fue criticado por el congresista del Partido Aprista, Jorge del Castillo.
Los 6 proyectos que he presentado, vamos a ver, se aprueben 4. ¿Qué pasa? ¿Qué van a pretender? ¿Qué va a pretender el gobierno? ¿Va a interpretar que la confianza ya no es confianza y puede cerrar el Congreso? Por eso es que nosotros no tenemos confianza.
Patricia Donaire, congresista de Peruanos por el Cambio, también se sumó al descontento.
Nosotros tenemos la potestad y la autonomía de recibir todos los proyectos del Ejecutivo, pero es nuestra función inherente de cualquier congresista o de cualquier parlamento debatir, consensuar, mejorar.
Mientras los congresistas discutían sus razones para dar o negar la confianza, confianza, el abogado constitucionalista Walter Albán denunció los vínculos existentes entre diputados peruanos y el crimen organizado.
No han estado solo preocupados en hacer política, sino en estar bastante articulados con gente que ya ahora está claro, ¿no es cierto? Actúan con la criminalidad organizada, con los llamados jueces de cuello blanco, con otras instituciones donde se han ramificado. Entonces, tenemos que rescatar al país de estos niveles de corrupción.
El APRA y el Fujimorismo, los dos partidos con mayor dominio en el Congreso, son los más férreos opositores al voto de confianza y acusan al presidente Vizcarra de golpista. Sin embargo, esta carta constitucional fue impulsada por el propio gobierno de Fujimori para ser un contrapeso al Congreso. Este miércoles se decidirá el voto de confianza que tiene en vilo al país y que busca dar reformas respaldadas por los peruanos.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala intentó restringir el acceso al archivo histórico de la Policía Nacional, poniendo en peligro decenas de investigaciones.
En el año 2005 se descubrió la existencia del archivo de la Policía Nacional de Guatemala, que contiene documentos que datan de hace 90 años y un aproximado de 70 millones de documentos, muchos de ellos que comprometen a altos mandos de la Policía Nacional en diferentes épocas y que eventualmente aún podrían ser sujetos de persecución penal. El ministro de Gobernación, Enrique Dagenhardt, pretende limitar el acceso a él.
Idubina Hernández, representante de la Asociación Seguridad en Democracia, criticó este intento.
La actitud del ministro de Gobernación en estos momentos busca, más que impedir la continuación del proceso de digitalización, que es fundamental para preservar la información y conservar los documentos, es poner, por así decirlo, un cierre al proceso de investigación y garantizar impunidad para posibles perpetradores que pudieran ser identificados en las investigaciones del archivo.
Durante 36 años en Guatemala hubo una guerra interna que dejó al menos 250 mil muertos y desaparecidos. En la ciudad fueron asesinados líderes sindicales, maestros, estudiantes y activistas. Los familiares aún buscan sus restos y en los archivos podría existir información que ayude a saber el paradero, según constata a Raúl Nájera, representante de la Asociación Hijos de Desaparecidos.
Nosotros somos hijos e hijas de personas que fueron detenidas, desaparecidas, torturadas, asesinadas, abandonadas en las calles del país o en barrancos, en cementerios clandestinos en todo el país, y que nos organizamos para iniciar la búsqueda de la verdad que hay detrás de la desaparición de nuestros seres queridos.
El acuerdo de uso del edificio de la policía caducó recientemente ante las presiones de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. El ministro Dagenhardt cedió y autorizó por 6 meses más los trabajos en el archivo, que de hecho está a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, no así las instalaciones que pertenecen a Gobernación.
Efectivamente, les comparto, el día viernes ya el ministro de Cultura y Deportes recibió una nota de parte mía, una nota donde se hace una ampliación por 6 meses de ese derecho de uso. Quiero aclarar, es un derecho de uso de las instalaciones del Ministerio de Gobernación.
Durante años, la existencia de dicho archivo fue negado por el gobierno y únicamente pudo ser descubierto por un accidente en 2005, pero ahora se encuentra en un inminente peligro, aseguran organizaciones.
Dagenhardt es uno de los funcionarios más cuestionados de los últimos gobiernos. Sus decisiones han generado severas críticas de grupos pro derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Partido Socialista Obrero Español ha aprovechado este miércoles la inauguración de una exposición en Madrid sobre sus 140 años de historia para reivindicar su historial de gestión, que lo convierte en el partido que durante más años de la presente democracia ha estado al frente del Ejecutivo y en la única formación que ha gobernado todas y cada una de las comunidades autónomas.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el acto de inauguración de la exposición que recorrió esta mañana el presidente del gobierno en funciones y líder de la formación, Pedro Sánchez, ha rememorado esta fecha.
Coincide con un año de victorias electorales y en un contexto europeo e internacional respecto del que nos sentimos extraordinariamente responsables en cuanto a intentar trasladar el éxito y la consolidación de nuevo del socialismo en nuestro país en un panorama que aparece marcado por el declive de muchos partidos socialdemócratas y por la aparición de fuerzas políticas indudablemente regresivas respecto de los valores que nosotros encarnamos.
Narbona ha justificado su afirmación porque los socialistas se han demostrado capaces de gobernar la diversidad del país buscando la igualdad pero reconociendo la diversidad territorial.
El Partido Socialista Obrero Español no solamente, como recordaba Enrique, ha conservado su nombre a lo largo de toda su historia, sino que es el partido que más tiempo ha gobernado en este país en democracia. Sí, estuvimos en el exilio, estuvieron en la cárcel, hemos estado en el gobierno y en la oposición, pero hemos gobernado este país y hemos gobernado además en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Ningún otro partido lo ha hecho. Y por eso, como decía a menudo el presidente Zapatero, este es el partido que más se parece a España, porque hemos sido capaces de gobernar la diversidad de nuestro país buscando la igualdad, buscando la libertad de todos los ciudadanos, pero reconociendo la riqueza que existe en esa diversidad, en la diversidad en lo social y en la diversidad también en lo territorial.
Narbona también ha puesto en valor cómo, sin renunciar a sus valores de libertad, igualdad y solidaridad que siempre han caracterizado al PSOE, el partido se atreviera con su 39 Congreso a fijarse otros principios y tareas fundamentales en la sociedad actual.
En tanto, las tensiones entre izquierda y derecha crecen. El coordinador general de la Izquierda Unida a nivel federal, Alberto Garzón, ha explicado que la opción de formación son acuerdos de izquierdas que lleguen a la raíz de los problemas y que cristalicen en un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.
Porque lo que le he trasladado es que los retos que afronta nuestro país, que son de naturaleza económica, que son de naturaleza ecológica, que son de naturaleza política territorial, requieren de un gobierno en nuestro país y requieren de un gobierno que parta de un acuerdo estable. Nosotros creemos que para abordar esa serie de retos que he planteado, retos que tienen que ver con el tipo de inserción de la economía española en la economía mundial, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la situación de la Unión Europea, todo ello requiere que haya pilotos en los mandos de la nave, que haya un gobierno y que haya acuerdos políticos que garanticen estabilidad. Y para eso, por la naturaleza de los retos que acabo de señalar, mi opción, nuestra opción, es que sean acuerdos de izquierdas, que sean acuerdos que vayan a la raíz de los problemas, que sean acuerdos que, por lo tanto, cristalicen en un acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Sin embargo, la portavoz de la coalición canaria, Ana Oramas, ha trasladado al rey la disposición de su formación de ayudar a la gobernabilidad del país, pero ha dejado claro que no avalará ni con su abstención ni con un voto afirmativo la investidura del líder socialista Pedro Sánchez en el caso de que éste alcance un acuerdo programático con Podemos o conforme con el Partido Morado, una coalición para los próximos 4 años.
Coalición Canaria no va a apoyar en ningún caso un gobierno de coalición con Podemos ni un gobierno programático con Podemos. Nosotros, independientes de la política llevada los últimos meses con Canarias en el gobierno socialista, donde se vulneró el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias, pero también lo hizo el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, estamos dispuestos a sentarnos con un gobierno socialista para garantizar posteriormente un gobierno en minoría socialista, como digo, sin ser programático con Podemos ni ser de coalición con Podemos, para llegar a un acuerdo, como llegamos en su momento con Pedro Sánchez y Ciudadanos, como llegamos en su momento con el último gobierno socialista y como llegamos en su momento con el gobierno del señor Rajoy.
Oramas ha visitado este miércoles al jefe del Estado en la ronda de contactos previa a la designación de un candidato. La portavoz canaria ha criticado a Sánchez por no haber iniciado ningún proceso de conversación con ninguno de los grupos o partidos de la Cámara.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.